desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Muchas gracias, hermana Zabaleta. Muchas gracias a los hermanos, a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Sí, aquí estamos de nuevo. Y no es que no tengamos nada que hacer, lo que pasa es que lo más importante para nosotros es estar en donde debemos de estar. Sorprenderá a muchos, y sobre todo aquellos que no tienen esta costumbre, y lo digo porque te hemos estado llamando, estoy en la iglesia, te llamamos más tarde, no voy a estar porque estoy en la iglesia. Hay mucha iglesia, me dijeron a mí. Mire, digo, de mi familia, tratando la manera de comunicarse, y pues... ellos saben que aquí estamos, ¿no? Así que no tenemos otra cosa, verdaderamente, con más gusto hacerlo, que es predicar la palabra de Dios. Salmo 139. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. El Salmo 139. Vamos a buscar la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el Salmo 139, versículo 1 al versículo 6. Voy a dar lectura en el versículo 1. Ustedes, por favor, en los pares. Sam está en la parte posterior, está en la puerta de allá de salida. Será lindo que algunos de ustedes lo abracen, lo saluden y sobre todo díganle lo mucho que le quieren. Salmo 139, versículo 1, leo yo en ustedes los pares y terminamos todos en el 6. Vean lo que dice el Señor en su palabra. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Todos en el 2. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Terminamos todos en el 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es... no lo puedo entender. Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón unas ganas tremendas de poder aprender de tu palabra. Qué bueno, Señor, que estamos acá. Muchos pudimos haber estado en otro lugar. Muchos, Señor, nos hubiéramos podido dejar llevar por las costumbres, por las tradiciones. Pero hemos entendido a dónde y con quién debemos de estar en los momentos que tú nos convocas. Bendice a tu pueblo. Señor, tú sabes qué necesitan. Tú sabes cómo poner una sonrisa en sus labios. A ti oramos en el nombre de Jesús, de ese quien viene pronto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace 30 años yo prediqué mi primer sermón. Hace 30 años yo usé un púlpito en la primera iglesia bautista del sur de la ciudad en San Francisco, California. Hace 30 años yo prediqué por primera vez en mi vida. Nunca lo había hecho. Estoy seguro que yo he de haber cometido varios errores. Pagué el precio de la novatada, de la noviciada. He de haber cometido repetidos errores de homilética. Seguro estoy que he de haber ignorado o he de haber yo no mencionado algunas cosas que ahora sí puedo mencionar. Seguro estoy que dejé de hablar de cosas tan importantes que están en este salmo, pero por mi novatada, por ser un neófito y por ser un principiante, no las vi. Seguro estoy que no lo hice porque me invadió el nerviosismo. No lo mencioné porque desconocía lo que ahora conozco. También puedo decir que me entró mucho temor, porque sabía la responsabilidad y el compromiso que tenía de estar predicando la palabra de Dios, la inerrante, la gloriosa, la eterna, la infalible palabra de Dios. Y fue una noche de julio del año 1983, allá en San Francisco, porque en un viaje misionero, el pastor de mi iglesia, el hermano Daniel Sotelo, salía para Honduras con el pastor Cristóbal Doña y otros pastores a hacer estos viajes que nosotros estamos acostumbrados hoy a hacer. Y ya tenía yo año y meses de estar en la iglesia, Y ya me había venido formando y trabajando conmigo, y me da la oportunidad para predicar. Desde entonces no he dejado de usar un púlpito. No lo digo por ufanarme, ni por sacar pecho, ni por levantar cuello, pero Dios me ha permitido usar más de 1,000 púlpitos en estos últimos 30 años. Es una tremenda responsabilidad, es un compromiso muy alto. Para mí es un honor, para mí es un privilegio y verdaderamente es una bendición. El Salmo de esta noche está estructurado en cuatro formas, o hay cuatro divisiones en este Salmo. O lo que se llama, como es un canto, como es una alabanza, sería una estrofa. Y este Salmo está dividido en cuatro formas. Del 1 al 6 está dividido en lo que es la omnisciencia de Dios. Ya lo vamos a explicar. Del 7 al 12 está la omnipresencia de Dios. Y la omnipotencia de Dios está del 13 al 16. Del 16 en adelante, lo que aparece es la gran admiración de David por ese gran Dios que él conocía. Omnisciencia es esto, es literalmente poderlo conocer todo. Es la capacidad de conocer todo o de saber todo lo que se necesite saber. Omnipotencia es el ser un hombre o un ser todopoderoso. Es un poder sin límites, es un poder inagotable. En otras palabras, es un poder infinito. Y omnipresente significa que es la capacidad de poder estar en todas partes de una forma simultánea. Dios está aquí como está en su casa, y ese es uno de los grandes peligros. Porque por esta misma omnipresencia de Dios, algunos de nosotros queremos usar eso para decir, yo no voy a la iglesia porque en mi casa oro. Yo no vine anoche, pero en mi casa me recordé de ustedes en espíritu, como que fuéramos espiritistas nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, pero ya hemos demostrado de que Dios tiene su casa, porque si Dios fuera omnipresente y Dios estuviera en todas partes y nos hubiera dicho, pues oren ustedes y búsquenme a mí en el lugar que quieran, Él nunca hubiera mandado a hacer su casa. Él nunca hubiera mandado a hacer lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de ¿quién? Moraré por largos días. El Salmo se distingue una cosa. El Salmo se distingue por demostrar el carácter y la personalidad de Dios. Y Dios inspira a David, el escritor de este Salmo, para que escriba y le cuente y le comente a las generaciones venideras, para que también ellos tengan la oportunidad de conocer a un Dios más íntimamente. Fíjese que es curioso. Es fabuloso poder ver esto, porque a muchos de nosotros, los humanos, no nos gusta que la gente se acerque a nosotros, porque no queremos que la gente conozca intimidades. Nosotros tenemos ciertas reservas. No le damos el número de teléfono a cualquier persona, solamente a gente muy allegada. Usted llega a visitar a alguien y usted sabe que no pasa de la sala y de la cocina al cuarto, ni lo invitan aún. A saber qué guardan ahí. Tal vez la media docena de pelucas, ¿verdad? O las tres placas que están ahí también en los vasos, no sé. Entonces, como son cosas, oiga esto, como son cosas muy íntimas, la gente no quiere que nosotros nos acerquemos a ellos, o nosotros mismos no permitimos que la gente se acerque para conocer algunos defectitos o intimidades que tenemos. Fíjese que Dios es tan lindo, como Dios no es inseguro. Dios es el más interesado en que nosotros nos acerquemos a Él. Mire, ¿se da cuenta qué raritos somos nosotros? ¿Se da cuenta usted qué raros somos nosotros? El hombre no quiere que la otra persona se acerque y te conozca. Pero Dios se abrió. Por eso fue que dejó la Biblia. Por eso fue que escribió y dejó plasmada su voluntad, su palabra. Dios es el más interesado en que nosotros podamos conocerlo a Él. Le voy a explicar por qué. Cuando Dios logre eso de nosotros y nosotros podamos acercarnos a Dios, nosotros vamos a conocer a Dios de una forma maravillosa. Entonces vamos a explotar por dentro en amor hacia Él, en temor hacia Él, y nuestro servicio será un servicio verdaderamente al Dios verdadero. Entonces yo creo que podemos concluir con esto, lo que hemos venido manejando a través de todos los años. Que la calidad del amor que yo tengo por Dios, ahorita, se determina por el conocimiento que yo tengo de Dios. Oiga esto, la entrega que yo tengo por las cosas de Dios se determinan por lo que yo conozco de Dios. Y el servicio que yo le doy a mi Dios se determina por el conocimiento que yo tengo de Dios. Así que, entonces, si nosotros pudiéramos llegar a conocer mejor a Dios, nosotros le amaríamos más, le llegaríamos a conocer más y seguro que le serviríamos más y mejor. A mí no se me olvida nunca esto. Era una noche vaquera y estaba en mi oficina el sheriff Omar Lucio y estaba el chief Ben Reina, quien es en ese entonces era el jefe de los U.S. Marshals de todos los Estados Unidos. Él fue el director de los Marshals, mandado, seleccionado por el presidente George Bush, y ellos dos estaban en mi oficina. Y a mi oficina siempre entran los hermanos a saludarme. Entonces, claro, me recuerdo de Carlos Bogar Martínez. Buenas noches, dice. Y entró y tas, 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 tas. Y le dio saludo así al Chief Ben Reina, el jefe del U.S. Marshals. Y se salió. Carlos, le dije, tú no sabes quién es él. ¿Quién puede? Me dijo. Es el jefe de todos los Marshals de los Estados Unidos. Casi se le hinca. Y usted, ¿cómo está? Le dijo. Eso es lo que pasa. Como nosotros no conocemos, por eso dicen, como te ven, te tratan. Hermano, el día, mire, por eso le digo, el día que usted se acerque más a Dios, el día que usted conozca lo que es Dios, quién es Dios, lo que puede hacer Dios, lo que es capaz de hacer Dios por usted, ese día usted va a explotar. Y se va a arrepentir no solamente, oiga esto, se va a arrepentir de muchas cosas, pero el arrepentimiento más grande que usted va a tener es, ¿cómo fue que yo perdí todo este tiempo querer ver siempre a Dios a distancia? Querer toda la vida las cosas de Dios a mi manera, siempre de lejitos, no pudiendo acercarme. En el Salmo 139, versículo 1 al 6, en donde nosotros tenemos la división que habla de la omnisciencia de Dios, de que Dios conoce todo, vea lo que dice nada más el versículo 1 y el 2, dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Le hago una pregunta. Hagámonos una pregunta. Ya está terminando el año. ¿Qué calificación cree usted que Dios le llegaría a dar a usted si esta noche le hace un examen? Si esta noche es la noche de evaluación. Usted va a la escuela, usted va a la universidad, usted va al colegio, usted va a la academia, donde vaya. Ya le enseñaron, ya le dieron todo el material, ya le dieron todas las notas, ya le dieron todo, absolutamente todo lo que tenía que haber aprendido en el semestre. Para poder pasar el grado, usted tiene que evaluarse. Usted tiene que examinarse. Y le entregan ahí, ojo esto, no hay ninguna pregunta en ese examen que usted no haya visto. No hay nada que se pueda evaluar en ese examen de que lo agarre a usted por sorpresa. Ya está en la presencia del señor él. Él fue mi profesor de contabilidad, don Ramiro Barrios. Muy estricto, muy duro. Duro, extremadamente duro. Y agradezco porque esos maestros duros, que no son alcahuetas, son los que más nos exigen a nosotros a poder estudiar. Pero venía un examen difícil. Y habían dos compañeros que dijimos, metámonos en el instituto. Nosotros ya sabemos dónde está el mimeógrafo. ¿Se recuerda usted que se usaba antes el mimeógrafo que del stencil? Ahí está el machote. Ahí está el examen. Metámonos y lo vendemos. Y éramos 15 de los genios super adelantados que íbamos a la NASA, que dijimos, está bien, ¿verdad? Entonces se metieron los muchachos a la imprenta, al printing room del instituto, agarraron el stencil, fueron a sacar una fotocopia y nos pasaron las notas. El día lunes a las 8 de la mañana estábamos nosotros, no hombre, riéndonos hoy. El sábado en la noche le fueron a decir a un Ramiro que se habían robado el examen y que nos vuelve a hacer otro examen cambiado. Nosotros, ¿qué pasó? A sentarnos todos, saludándonos. Son 23 preguntas, todas tan fáciles. Está para sacar, por un olvido, para sacar 95, 97 todos. Y se pone sus lentes oscuros, aquellos lentes viejos, Ray-Ban de Carey que habían antes. Y don Ramiro Barrios, bien como dicen, el que ríe de último ríe mejor, ¿verdad? Los 15 estábamos con la cabeza agachada. Ni una de las preguntas que nos hizo sabía. ¿Sabe qué significa esto? Le voy a dar una frasecita que por ahí yo leí. Justamente, cuando yo creí que conocía todas las respuestas de la vida, me cambiaron las preguntas. Ponele mucha atención. Justamente, ahora que pensé que creí que tenía todas las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. ¿Qué calificación cree usted que Dios le llegaría a dar a usted si esta noche te hace un examen? Te hace un examen de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus sentimientos? Por eso dije que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Chely, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Sabía usted que Dios conoce todo de nosotros? Eso se llama la omnisciencia. Él sabe cómo vamos a actuar. Mire, hay un texto en el griego, lo explica los comentaristas, en aquel texto del apóstol San Pablo a Timoteo, donde dice que Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero de acuerdo a la forma como está estructurado, o a lo que le llaman la etimología de la palabra, dicen que Dios ya sabía que yo le iba a ser fiel, por eso me puso en el ministerio. Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe perfectamente de qué lado masticamos el chicle, oye. Él sabe si aquí está y nada más lo que decíamos el viernes, las 190 libras de huesos y de manteca, y la mente y el corazón en otra parte. Él sabe si estamos esperando nosotros aprender algo o si al culto venimos de trámite. Si venimos al culto porque es parte de, porque es mi tradición, porque es mi costumbre, porque vengo invitado o porque vengo empujado. A Dios, hermano querido, a Dios no le podemos mentir. A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nada. Nos pasa a todos cuando estamos recién convertidos en el Evangelio y todavía por ahí tenemos alguna debilidad que no hemos podido superar. Antes nos tomábamos los traguitos y a nosotros no nos importaba. Antes que éramos inconversos nosotros, nos gustaba que dejaran los envases de la cerveza en la mesa para que vieran que habían 30 cervezas ahí. Verde estaba la mesa, ¿verdad? Café, ¿verdad? Hoy no, hoy la guardamos debajo, ¿verdad? Eso es bueno, ¿sabes? Pero nos estamos escondiendo de los hermanos, de Dios no. Andábamos evangelizando en la Elizabeth y la 12 u 11 y 12, cuando salíamos a evangelizar a la Elizabeth, y hermano Héctor y la Cheta y yo andábamos predicando. Y encontramos a un hermano que venía y a nosotros nos dio verde el semáforo para caminar y al hermano le dio rojo, así que tuvo que parar. ¡Hola, brother! Y entonces nos acercamos a saludarlo. Pero el hermano Héctor se quedó clavado por ahí platicando con él. Y yo empecé a ver que salía humo del asiento, fíjese usted. Porque me imagino que agarró el cigarro y se lo. Y yo con Héctor, venite, que va a explotar este carro. Vámonos, le digo, vámonos de aquí. Hermano, él quiso ocultarse del pastor. A veces nosotros nos ocultamos de la gente. ¿Por qué cree que hacemos las cosas a oscuritas? ¿Por qué cree usted que hacemos las cosas cuando no nos ven? ¿Por qué cree usted? Se llama conciencia, porque sabe usted y yo que estamos haciendo mal. Usted puede hacer las cosas a las espaldas de su papá. Tú puedes hacer las cosas a espaldas de tus hermanos, a las espaldas de la iglesia, pero Dios te está viendo. Dice la Biblia en el versículo 2, tú has conocido, como dice, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, entre el 7 y el 12, vea lo que dice la Biblia. Entre el 7 y el 12 solamente vamos a ver dos versículos. ¿Y a dónde podremos huir nosotros de la presencia del 7 y 8? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dime lo que dice el escritor. Si subo a los cielos, ahí estás. Y si bajo al Seol, o es al infierno, ahí también estás, dice. 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde cree usted que podemos escaparnos, huir? Hermano, es imposible huir de Dios. Es imposible. Mire, ni usted ni yo nos conviene, ni a usted ni a mí nos luce que pretendamos querer huir de Dios. Dice, your sin will find you out. Tu pecado te alcanzará. ¿Cuánto le costó a los Estados Unidos encontrar a Osama Bin Laden? 10 años. ¿Lo encontraron? ¿Cuánto le costó a los Estados Unidos encontrar a Saddam Hussein? ¿La encontraron? Ahí anda burlándose del sistema y de la DEA y del FBI y de la CIA, Snowden. ¿Lo van a encontrar? ¿Ya saben dónde está? Hermano, mire, si el hombre, oiga esto, tiene esa capacidad de encontrar, ¿tú crees que Dios no? No podemos huir de Dios. Nosotros, es imposible que el hombre pueda huir, es imposible que el hombre pueda esconderse de Dios. Nosotros infantilmente hacemos cosas que no son morales y pretendemos escondernos de los hombres, pretendemos hacer las cosas donde no me ven. Dios sabe dónde nos metemos. Dios tiene un GPS, se llama God's Plan of Salvation. God's GPS, Él sabe dónde estás. Si Google y el GPS es capaz de hacer el spot, ¿dónde está? No podemos huir. Nos vamos a ver ridículos. Pues ninguno de nosotros se expone cuando quiere hacer algo malo. Presumimos muchas veces cuando hacemos las cosas buenas. Las cosas, mire, es que esto nos traiciona a nosotros. Es un ejemplo bien burdo, bien livianito. Pero es algo real, es la misma tendencia y la misma reacción humana. Vea esto. Si usted lo único que tiene en su mano para darle la ofrenda es un dólar, usted sabe qué hacemos nosotros los que damos un dólar. ¿Qué hacemos con el billete? Lo arrugamos. Para que no veamos que es de dólar. ¿Qué tal si fuera de a 100? ¡Cla, cla, cla, cla! Y espera al hermano que venga, ¿verdad? Y le traen el canasto y la ofrenda, sí. Como queremos presumir. Queremos que la gente nos ve. Y dice Dios, si yo te veo de todos modos, hombre, no tienes por qué sentirte mal porque diste un dólar. Eso es lo que tienes. Eso es tu capacidad. Y no tienes que sentirte muy arrogante y prepotente y altanero porque diste una cantidad o un cheque con muchos ceros. Pero hay algo, y esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención, y por eso fue que yo prediqué este sermón hace 30 años. En el Salmo 139, versículo 13 al 16. Esto fue exactamente lo que a mí me clavó. Esto fue lo que exactamente a mí me cautivó. Y yo no entendía, hermano. Probablemente había leído mi Biblia dos veces ya. Les conté que yo trabajando en el JCPenney's, cuando yo trabajaba de mantenimiento en el JCPenney's, yo pasaba mucho tiempo sin hacer nada. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Yo estaba on call. Me llamaban para cualquier cosa en un baño, cualquier cosa en el departamento de zapatos, cualquier cosa por allá en el departamento de los niños, que se había caído, un helado, unas palomitas de maíz, un chorro que estaba encendido, una luz que no encendía, un aire acondicionado que estaba muy fuerte. O sea, de mantenimiento. Entonces, en ese tiempo, yo me clavé. y leí mi Biblia. En la primera vez que lo leí en 6 meses. Entonces me imagino que yo he de haber leído 2 veces este pasaje. Por primera vez en mi vida. Y esto me llamó la atención. Porque esto fue el rayos X de lo que pasó conmigo. Y vean lo que dice el versículo 13 hasta el 16. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y esta es la palabra que más me pegó. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, mi feto, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es muy probable que esto ponga muy ruborizado a este grupo que están a favor del aborto. Es muy probable que esto ofenda y que esto enoje y que esto se encrespe la gente, porque aquí en la Biblia aparece que el embrión, dice, los ojos de Dios ya habían sido capaces de ver el embrión del rey David. Y tal vez esto, mire, le voy a decir algo. Tal vez esto será la tercera o cuarta vez, y no la repito solamente por repetirla, es que es tanto que impacta mi vida. No es que no tenga otra cosa de qué hablar, pero para mí es un testimonio, que cada vez que lo menciono hay una persona que nunca lo había escuchado. Que una de las grandes novedades o de las grandes maravillas de Dios en mi vida, y muchas cosas que se dieron en mi entorno antes de convertirme al Evangelio, comenzaron de que yo nací en una clínica de abortos. El lugar, en un sector, en la ciudad capital de Guatemala, en donde se habían practicado a saber cuántos abortos. Ahí nací yo. Paradoja. Ironía, lo que usted quiera. Entonces, para mí Dios es un Dios impresionante. Después de la historia de mi niñez, de previo a mi nacimiento, las cosas que estaban pasando en mi familia, los accidentes que estuve a punto de tener, los lugares donde estuve yo verdaderamente en mi vida en un hilo, tener que haberme venido de este país, donde uno de cada tres que pasaban en la frontera los agarraban, yo no tuve ningún problema. Llego a este país y mi primera noche, recuerdo, voy a dormir en un sofá. Y la primera noche que yo vengo a San Francisco, mire, es que el diablo venía Dios por delante y el diablo venía atrásito. Yo ya me había abierto las puertas de este país. Nunca, oiga esto, nunca en mi vida en Guatemala me habían ofrecido un cigarro de marihuana. Nunca, de inconverso. Ese día, 13 de febrero de 1982, que yo llego a San Francisco, California, la primera noche, Luis se llamaba el muchacho, y me dijo, ¿quieres? Y mi amigo, el que me trajo de Guatemala, yo no sé con cuánta fuerza lo hizo, pero le agarró con el brazo a Huicho, este es mi amigo, y lo empujó, y le dijo, a él no le dijo. Se lo dijo con una autoridad que después, con el tiempo que pasó, me di cuenta que ahí estaba Dios en medio. Pasaron unos años. Yo nunca anduve buscando novia. A mí me tiraban los perros. ¿En serio? No, yo no sé. Feo no soy, pero a mí, mire, me los echaban. Y no. Y llegó mi mamá, ya empezó a sospechar de mí, que tenía 4 años y no tenía novia, ¿verdad? Así que, no, le dije, no va por ahí la cosa. Y hasta que aparece mi esposa. Miren, al conocer mi vida, al conocer en el mundo en que yo viví, y en lo convulsionado y todas las cosas que se dieron, para mí, Dios es un Dios impresionante hoy. Y ese pasaje debería de leerlo cualquier persona que en algún momento en su vida estuvo a punto de o quiere cometer el aborto. Le voy a explicar por qué. Se ha escrito y se comenta que muchos grandes de la historia, mujeres, madres de los hombres que fueron famosos, estuvieron siendo considerados para ser abortados. Le voy a presentar a usted una serie de figuras, de personas que estuvieron a punto, sus mamás, de abortar. ¿Sabe quién es él? Ludwig van Beethoven. No puedo explicar la historia detrás de todo esto, porque son siete, es otro sermón. Lea la historia, véase en Google la biografía y la historia de Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes músicos en la historia. Genio, que por cierto dicen que la última sinfonía que él, oiga esto, la última sinfonía que él compuso, la compuso totalmente sordo. Ayer mencionaba a él. Eran siete hermanos en Cracovia, Polonia. Todos los hermanos de él, tarados. Parálisis cerebral, con enfermedades, deficiencias de no sé cuánto, paralíticos, ciegos y sordos. El papá de este ícono mundial estaba en la guerra cuando Polonia estaba en esa pugna con Alemania. La mamá tenía una enfermedad tremenda y estaba a punto de morir. Y entre la familia y entre los amigos y entre los médicos le dijeron: todos tus hijos han nacido con una deficiencia. Tú te vas a morir. Abórtalo. Y dijo: yo tengo una fe profunda en mi Dios. El niño va a nacer. Juan Pablo II. Carol Boitilla. Había una familia de 14 integrantes en Inglaterra, en extremada pobreza. ¿Se imagina usted una familia en extremada pobreza tener que darle de comer a 14 y viene el quinceavo? En los momentos más difíciles de los 1700 en Inglaterra, una mujer creyente, un padre creyente, y dijeron: el niño nace. ¿Sabe quién es? John Wesley. Tal vez no lo conoce usted. Él es el padre del metodismo en Inglaterra. Uno de los grandes de la historia en el movimiento evangelístico. Pero si tal vez eso a usted no le cae el 20 o no le mueve un poquito la conciencia, ¿sabe quién fue él? El que trajo el evangelio a los Estados Unidos. ¿Sabe usted quién escribió Alcancé Salvación, el himno 330? Su hermano, Carlos Wesley. Ciego. Una familia muy pobre. Y Dios lo dotó con una voz impresionante. Andrea Bocelli. También lo querían abortar. Otro de los grandes músicos de la historia. Todos tienen su forma de poder interpretar. Mozart. Cuando usted ve esos fenómenos, cuando usted ve esos genios, cuando usted ve esa gente que, mire, cuando usted ve a esas personas que surgieron, que surcaron, cuando usted ve a esa persona que llegaron a lo más alto, usted va a pensar: ah, a estos alguien les ayudó, a estos alguien les dio la mano. Han de haber tenido una palanca. No. Fueron personas que fueron determinados en la vida a salir de donde estaban. Antes de poder presentar el último, no me lo presentes todavía. Y con él tenemos para cerrar. El más grande de los cómicos, gran productor de cine, de televisión. Uno de los programas más vistos en el mundo de habla hispana y en Iberoamérica. Un genio para crear personajes. Un genio para hacerte reír sin tener que decir una patanada. Un hombre hábil para hacerte caerte de la silla de la risa sin tener que ocupar el doble sentido. Don Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son una hija de Dios. ¿Por qué tienen que ser la mayoría de estos inconversos? ¿Por qué tienen que ser la mayoría de estos que no conocen de cerca como usted conoce a Dios? Personas que sobresalgan. Todos tenemos una historia. Todos tenemos algo que contar. Tenemos un Dios grande. ¿Por qué no le dejamos a Él que escriba las últimas líneas, los últimos capítulos de la historia de nuestra vida? Esa frase que decía, y mi alma lo sabe muy bien. Eso me impactó tremendo cuando lo leí. Ese fue mi primer sermón hace 30 años. ¿Cómo poder dejar de servir? ¿Cómo poder dejar de hacer las cosas como las hago? Si Dios ha sido un Dios maravilloso. Inclinamos nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. El mensaje de esta noche va para todas aquellas personas que pensamos que todo está perdido, que ya nada tiene sentido, que no podré salir yo de este círculo vicioso, que no podré salir yo, Señor, de esta rutina y de esta monotonía en mi vida, que toda la vida voy a tener que ser una persona que dé lástima, esperando que otros se fijen en mí. Cuando tengo a un Dios que es maravilloso, un Dios que me da la oportunidad de conocerle, un Dios que me da la oportunidad de acercarme a Él lo más posible. Y Señor, comprobado está que mientras más cerca estemos de Ti, más nos encantará vivir para Ti y por Ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Estos son unos cuantos de los que Dios hizo maravillas en sus vidas. Quizá usted y yo venimos de cunas o de familias donde lo único que nos espera es terminar igual como nacimos. Que nuestra historia no cambiará. Desteñida desde que nacimos y desteñida hasta el día que vamos a morir. Cuando Dios quiere tomar en sus manos nuestra vida para darnos el color de la vida que Él nos quiere dar. Le voy a invitar que en esta noche, y donde usted está sentado, donde usted está sentada, usted puede repetir conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y le diga adentro de su corazón: Señor Jesucristo, he batallado, no sé si toda mi vida, pero la mayoría del tiempo de mi vida he batallado. Las cosas no me han salido como yo pensaba. Las cosas no me han salido como yo quisiera. Creo que la vida no me ha favorecido como a otros. Pero sé que tú no haces acepción de personas. Y esta noche yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todas mis iniquidades. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche, ¿dónde está? Que levanta su mano. Alguien. Una persona que le entrega. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más. Nadie le está viendo. Si usted oró, si usted repitió la oración, si no lo hizo, no hay ningún problema. Ahí donde está, levante su mano. Si usted repitió la oración y lo hizo con todo gusto, alguien, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, amor. Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. ¿Cómo atrevernos a cancelar un culto ayer? Cuando hubo personas que inscribieron su nombre en el libro de la vida del Cordero. Nunca en la vida nos vamos a atrever a hacer esto. ¿Cómo tener que privarle a la gente que se salve en un día como hoy? Señor, no permitas que la bendición llegue a nuestras vidas el día que nosotros le demos la espalda a los que tú amas. Mi Dios, bendice esta iglesia, bendice este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.